Posada Carriles tiene 73 cargos de asesinato pendiente en Caracas por la voladura de un avión de pasajeros. La evidencia de que Posada Carriles es el autor intelectual de la voladura de este avión es contundente. Durante el testimonio de hoy, el gobierno de los Estados Unidos mostró que sabe que Posada Carriles es responsable de las bombas en La Habana en 1997 y del asesinato de Fabio Di Selmo. Pero para el gobierno de los Estados Unidos, las personas que Posada ha asesinado en Cuba no valen. Solo le importa las mentiras que ha cometido en los Estados Unidos.
Son palabras del abogado José Pertierra. Representa a Venezuela en el caso de extradición del terrorista Luis Posada Carriles.
Papá, le cuábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba. Como cada noche de jueves, nos toca reunirnos aquí para hablar sobre estos temas que atañen a la nación cubana y que muchas veces, por la manera en la que se trabajan los medios de comunicación, pues no llegan a las grandes masas. Así que aquí estamos haciendo esta labor, acercándonos a Cuba desde una visión revolucionaria, desde una visión progresista. Y bueno, pues darle la noche a todos ustedes y a todas las personas que me acompañan. Vamos a comenzar Cuba Información. Siempre vamos a darle las buenas noches a los compañeros que me acompañan. Hoy tenemos una visita muy especial. Tenemos aquí a dos miembros de la ACA, así, la Asociación Cubana de Artesanos Artistas. Contamos con la grata presencia de Rosa Juan Pérez, que tengo por aquí, y Rafael Kennedy. Buenas noches.
Buenas noches.
Y bueno, y a los incondicionales que ya son conocidos, pues Lázaro Ramas. Mira cómo se ríe. Y José Manzaneda, buenas noches.
Muy buenas noches a la audiencia.
Bueno, pues vamos a estar hablando sobre la Asociación Cubana de Artesanos Artistas, vamos a estar hablando de qué está pasando en Cuba con respecto a la artesanía, y bueno, tenemos la posibilidad de contar con estos compañeros que seguramente nos van a dar una visión muy interesante de este tema.
Bueno, les hacía una pequeña entrevista para el canal de televisión de Cuba Información a ambos, y nos explicabais lo que era la ACA, esta asociación que reúne a los principales profesionales del sector. Pero ahora me gustaría preguntaros, en este campo de transformaciones económicas, de determinados cambios que está viviendo el país, ¿cómo está el sector de la artesanía? ¿Cómo le puede afectar al sector de los artesanos cubanos todo este proceso que está viviendo Cuba? ¿Cómo lo veis?
Bueno, yo pienso que más que afectar, yo creo que nos favorece en casi todas las medidas que se van a tomar con esto. Empezando que la ACA se ha fortalecido en este último congreso, o llamado Consejo Nacional Ampliado, que se celebró recientemente, donde se incorporaron a dirigir miembros de la asociación jóvenes, gente con nuevas proyecciones futuras, con una manera de pensar también renovada. Y estos cambios económicos a nosotros nos favorecen muchísimo, porque los artesanos, a pesar de que siempre han estado trabajando muchísimo para poder adelantarse, estar a la altura de otros países, de estar siempre con la última información con respecto a qué se hace en esta especialidad en el mundo, pues me parece que ahora nosotros estamos en mejores condiciones, porque estamos mejor organizados tenemos un diapasón más amplio en cuanto a todos las distintas provincias, o sea, las distintas filiales, a pesar de que contamos con 5.000 miembros, que es una cifra bastante grande, pero en cuanto a organización, la ACA ha ganado muchísimo en estos últimos años, y estamos preparados, mejor organizado, más consciente para lo que se avecina próximamente, y además podemos hacer un trabajo mucho más efectivo, mucho mejor, y verdaderamente los artesanos cubanos, sí, dan un paso, como siempre.
Rafael, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves este momento? Un momento de esperanza, de cambios a mejor en todo esto. ¿Cómo ves el momento también del sector de la artesanía en Cuba?
Bueno, hay que verlo de una forma optimista, con las complejidades que esto mismo, o la trama de complejidades que esto va a traer en sí mismo. Porque si algo ha tratado, y lo decía el ministro en el último consejo, que había que estar muy alerta porque ahora se van a sumar nuevas posibilidades, entre comillas, de artesano, entre comillas, que quién le va a negar una licencia de trabajador por cuenta propia. Esto también nos va a ayudar un poco a perfeccionar y a eliminar de nuestra fila todo aquel que se quiera independizar y que no tenga que estar regido por reglamentos, estatutos, porque bueno, nosotros tenemos ya una forma organizativa de vida, ¿no? Como organización. Y bueno, todo esto trae una nueva experiencia, creo que va a ser muy positivo, porque también se abren coberturas de posibilidades de desarrollar talleres que hasta ahora estaba muy restringido, o sea, el artesano tenía que trabajar personalmente, no podía tener mano de obra para desarrollar un trabajo mucho más efectivo, que de cierta forma contrasta y puede ayudar a una mayor cantidad de productos, y puede abaratar el producto también, y da cobertura a una mano de obra asalariada con una respuesta de la seguridad social. O sea que creo que empieza a perfilarse una nueva... que no podemos aventurarnos porque no ha empezado, va a empezar.
Claro.
O sea, esto quizás dentro de unos meses podamos decir, realmente ha sido muy favorecido. Creo que sí, una vez más. En fin, hablábamos ahorita del periodo especial. Esto no es un periodo especial, el periodo especial siempre va a existir. Y creo que esto compulsa y ayuda un poco a la evolución, al desarrollo. En fin, es una inyección que hay que asimilarla, de asumirla y de asumirla positivamente. Porque creo que el país necesita esa inyección, necesita ese cambio, necesita esa estimulación, necesita el desarrollo, es una incorporación a realidades.
Yo pienso que la asociación como tal, la asociación se llama Asociación Cubana de Artesanos Artistas, con relación, esta asociación agrupa a lo mejor del quehacer artesanal de la artesanía, o sea, el quehacer artesanal, lo más destacable, esta asociación la agrupa. No tenemos por qué preocuparnos de que se abran otras posibilidades. Sencillamente me parece que serían mucho más interesantes, porque entonces hay que crecerse en este medio y hay que demostrar que de verdad meritan ser miembros de esta asociación, que de otra manera pues no estarían integrando las filas. Me parece que eso va a ser positivo para nosotros.
Al contrastar, es importante. No es posible una sola línea. La línea tiene que tener un poco de... Un día pasó, ¿no? Igual que la música, subida y bajada. Tiene que haber bueno, malo y regular. Lo hay en medicina, a pesar de que se supone que un médico no puede equivocarse, pero se equivocan. Claro. Lo hay en música, y que hay seccionales pianistas, y hay pianistas de orquesta de guaracheros, pero hay de la sinfónica. Entonces, bueno, la artesanía también tiene el derecho a que mucha gente pueda hacer artesanía popular y no amenazar en nada, en lo absoluto.
Antes hablábamos de cómo la creatividad, en este caso en los artesanos y artistas de Cuba, venció durante el periodo negro, digamos, del periodo especial, venció las dificultades y las carencias, ¿no? Yo creo la clave está, indudablemente, en la creatividad, ¿no? En todo ese pozo que ha ganado Cuba en todos estos años, ¿no?
Exacto. Ese periodo, como me parece que sucedió en muchas esferas de la economía cubana, de la sociedad cubana en sentido general, ese periodo nos permitió perfeccionar muchas cosas, agilizar la creatividad, desarrollar muchas iniciativas para poder subsistir. Y los artesanos, como en todas las esferas, no estuvieron ausentes en ese momento de esa creatividad y de ese esfuerzo que se hizo, inclusive. Como decía Kennedy anteriormente, que a veces de la nada, pues, trataban de modificar un material que históricamente nadie pensó que se podía trabajar, porque era un material considerado pobre, innoble, y de pronto, pues, esos creadores, pues, lograron que esos materiales tan pobres, pues, se hicieran cosas que meritaban verdaderamente ser admiradas. Uh-huh. Que indiscutiblemente eso nos diversificó mucho ¿cómo te puedo decir? La diversidad de objetos. Uh-huh. Pues eso cambió y además se ve con otra perspectiva. Anteriormente la artesanía popular es una artesanía muy rica y que constantemente se nutre de esos cambios y de ese quehacer y de esos movimientos sociales que se van produciendo. La artesanía se nutre porque la artesanía es algo que tiene que estar vivo, que tiene que estar en constante transformación. O sea, que a veces parece que piensas que va a fenecer, pero no. Uh-huh. Renace. Uh-huh. Con otra forma, otro soporte, y los resultados casi siempre son satisfactorios.
Antes hablábamos también en la otra entrevista del surgimiento o el fortalecimiento, por ejemplo, del reciclaje, ¿no? dentro del trabajo de la artesanía, ¿no? Y uno, cuando se da una vuelta por La Habana, por ejemplo, o por otras ciudades, y ve los trabajos de determinados artesanos, se da cuenta de la belleza que puede haber en objetos teóricamente inservibles, ¿no? Rafael, tú me contabas un poco algunos ejemplos de todo esto.
Hablábamos en general del periodo especial y te ponía el caso, bueno, como bien decía la compañera Rosa, de materiales prácticamente desechables, como poner un ejemplo, un alambre de cobre, y de ahí se hicieron maravillosas sortijas y colgantes y aretes, y como de las laticas de cerveza y de refresco se han hecho una cantidad de objetos, incluyendo juguetes de muchachos, juguetes de niños, se han hecho carros, o sea, automóviles. En fin, una playa de cosas que había que verlas materialmente, ¿no? O sea, describirlas, de poderlas dibujar con la palabra me pudiera ser un poco difícil, pero realmente se ha logrado. Digamos, de la ropa que a veces se ha desechado, pues la gente logró de esas cosas que se botaban, pues no botarlas. Y entonces han hecho patchwork, de trabajos en parche, se han hecho doiles, paños de cocina, se han hecho agarraderas para las cazuelas. O sea que la necesidad, como decimos los cubanos, hace parir hijos machos. La necesidad al creador, al artista, lo hace pensar. Tú lo que no puedes decir, bueno, mira, no tengo lino, no puedo hacer una ropa. No tengo lino, pero tengo yute. Y con el yute se hicieron cosas maravillosas. Con la soga tenemos un artesano que es uno de los mejores tapiceros que tenemos en el país, Samuel Huente, que incluso además es una persona con una situación especial con la vista, que es casi ciego. Y Samuel empezó haciendo cosas con estambre, con hilo de algodón, y sin embargo llegó el periodo especial, no teníamos posibilidad de traer materiales de Francia ni de España, en fin, de los grandes productores de este material, y él empezó a trabajar con las cosas de Nequén, con las sogas. O sea, de eso tenemos millones de ejemplos y se han hecho cosas impresionantes con relieve. Se ha teñido como primogéneamente lo hacían nuestros aborígenes, como se hace en el mundo latinoamericano. O sea que no es una amenaza, creo que es que compulsa a crear al verdadero artista. O sea, se hace, y no estamos hablando ya solamente de la artesanía, se pinta con tierra, se pinta con ceniza, se pinta, o sea, se dibuja con carbón. En fin, es un poco probarte a ti mismo. ¿Se puede o no se puede? Sí, sí se puede.
Yo quería aprovechar para hacerles una pregunta. Y es que, bueno, yo soy de Trinidad y allí hay un movimiento artesano muy
tradicionalmente
fuerte. Y tengo muchos amigos que son artesanos y que son miembros de esta asociación. Y la sensación que tengo es que hay realmente un proceso de selección bastante riguroso para formar parte de esta asociación, de la ACA. O sea, que no es tampoco cualquier persona que no se ponga a hacer cualquier cosa, sino que existe un proceso de selección bastante riguroso y que, de alguna manera, pertenecer a esta asociación es un aval, y además un aval reconocido en Cuba como artista. O sea, una vez que estás ya reconocido por la ACA, pues eso te da un prestigio como artista, pues, y como artesano, etcétera, etcétera, pues bueno, importante. Y yo lo que quería preguntarles, a ver si saben, porque yo, o sea, tengo la curiosidad, si saben en qué momento se fundó la asociación, por qué motivos, un poquito que nos cuenten un poquito sobre la historia, sí, de la asociación.
Mira, con respecto a eso de la selectividad para ingresar en la ACA, en estos últimos años se ha sido cada vez más riguroso, precisamente por eso, para que elevar el prestigio de la asociación y que esté integrado por miembros. Hace poco se celebró un crecimiento donde se organizaron comisiones a nivel de base, a nivel de provincia, que fueron seleccionando lo mejor del quehacer de los artesanos. Y eso trajo como consecuencia que se fue mucho más exigente a la hora de permitir el ingreso a la asociación. La asociación se crea, yo se lo decía, hace 30 años, 7 de julio, 30 años atrás, y ahora estamos precisamente trabajando revitalizar, ¿no? Es recordar, hacer un recordatorio de estos 30 años de labor que ha venido desempeñando la ACA y cómo ha evolucionado inclusive la artesanía en estos 30 años. Y entonces estamos enfrascados todas las provincias, que son todas las provincias tienen una filial de Cuba, todas tienen una filial de la ACA y todos están trabajando en hacer homenajes a esos fundadores que algunos llevan 30 años en la ACA ya, otros llevan menos, pero a los premiados, a todos ellos en estos 30 años. Y se funda en el año 81 y Kennedy fue fundador de esa asociación en el Fondo de Bienes Culturales, por una coyuntura, precisamente una coyuntura económica que se dio en ese momento y que él pudiera ampliar mucho más que yo.
Bueno, tuve el privilegio, pero yo creo que es un privilegio haber vivido toda esta etapa de conformación de la asociación. O sea, no solamente soy fundador como artista, sino que también tuve el privilegio de ayudar en la conformación, en la creación de esta organización que se pensó que era posible llegar a 100 y nada más que se logró 89 artistas. Porque desde los principios se fue muy riguroso, porque se había planteado siempre que iba a ser una organización que iba a estar al mismo nivel de lo que es la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, en cuanto a calidad, en cuanto a perfeccionamiento. Y como explicaba en la otra entrevista, estos inicios se hizo justamente con artistas que sí tenían una formación escolástica, que sí tenían una tradición ya conformada por su quehacer artístico, muchos de ellos plásticos, artistas plásticos, como es mi caso, que soy escultor, pero que me place, me siento muy orgulloso de ser artesano. Yo creo que todo artista es artesano, incluyendo los pintores. Para mí no hay ninguna dicotomía ni hay ninguna diferenciación. Cuando la obra es buena, puede ser una sortija, que tenemos artistas que hacen sortijas que son esculturas, y tenemos artistas plásticos que hacen artesanías que son maravillosas, como es el caso de Don Neldo, el escultor, o como tengo el caso de Corragel, pintor, que ha hecho orfebrería, porque creo que la creación es un pájaro libre que vuela por cualquier espacio y que es capaz de concebir, y eso lo vemos en cualquier artista nacional e internacional, como es el caso del mismo Picasso. Entonces, bueno, en esa historia se crea la asociación con artistas que ya sí tenían una trayectoria que de alguna forma se hacía como entretenimiento. Y esto fue un poco compulsado por una gente que es muy valedero, llamarlo a la memoria, que es el arquitecto Fernando Salinas, que sí se preocupó por crear una organización que se llamaba el Fondo Cubano de Bienes Culturales y que sí apoyó y la colegió, y se hizo posible a través del ministro de Cultura en ese momento, el doctor Armando Jar, de crear una organización que era el Fondo Cubano de Bienes Culturales, que en sus inicios se creó para proteger a los artistas plásticos y a los artesanos. O sea, siempre ha sido, es y será una preocupación de la revolución el proteger a esta clase de nuestra sociedad. Entonces, bueno, era beneficiar a toda una serie de gente que lógicamente al principio de la revolución no había una comercialización de obras de arte. Entonces, este Fondo de Bienes Culturales se crea para empezar a hacer conciencia de la importancia de la comercialización tanto nacional como internacionalmente. Esa es la proyección del fondo. Pero, sobre todo, proteger y darle un modo vivendi al artista. O sea, el artista tenía asegurado una forma de vivir. O sea, no tenía que estar en dependencia, podía explayarse, podía concebir su obra sin necesidad, como nos ha pasado a muchos, de ser burócratas y al mismo tiempo ser artista. O sea, los que tenemos, lo teníamos ya conformado ese estatus de trabajar durante el día como cualquiera teníamos profesión y por la noche, bueno, dedicarla a la artesanía o a las artes plásticas, en fin. Entonces era crear ya una conciencia que después se fue alimentando a lo largo de estos 30 años con esta organización, con toda una serie de logros, como es el caso de la seguridad social, que se ha ido instrumentando, por eso cada vez se hace de mayor rigor, y eso lo pudiera explicar también, creo que es importante, ella que sí ha estado en el último momento de esta avanzada, y que gracias al trabajo y al esfuerzo de ella y de su organización, se ha logrado mantener con un rigor esta conformación de la asociación, o sea, mantener el rigor, porque no son personas privilegiadas, son personas que tienen el derecho por su calidad a que se le dé un reconocimiento, mantener un estatus y una protección por parte de nuestra revolución, por parte de nuestra nación. Ese es el hecho de por qué hace. Y entonces, además, estos 30 años, donde ya somos mayorcitos de edad. Se dice muy fácil 30 años. Éramos tan jóvenes hace 30 años. Ya la duplicamos los 30 años, con aquellos teníamos 30, o sea, mira, éramos, vamos a decir, unos mozalbetes todavía. Uh-huh. Y ya somos, o sea, mayores de edad, 60, o sea que 30, como decía Gardel, 20 años no es nada, no, 30 años sí pesan mucho. Y en una organización sí pesan bastante, porque en el ser humano pesa, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos el derecho como adultos de proteger esto que tanto nos ha costado y que sí debemos pronunciarnos por su continuidad. Una continuidad sana, una continuidad de solidaridad, o sea que es una de las labores por las que estamos aquí también, ¿no? Y por la que también hemos participado en trabajos de colaboración con Venezuela, Santo Domingo, en fin, con todos los países que de alguna u otra manera podemos brindar nuestras posibilidades de desarrollo técnico para en los pueblos. Creemos que la artesanía, perdón, y termino mi discurso, es una de las cosas de este proyecto, es darle un modo de vida, sobre todo a las mujeres, a las partes más deprimidas de ciertas sociedades latinoamericanas, la parte más pobre, enseñarle la posibilidad de que con la manualidad se pueden ganar la vida y crear talleres sostenibles, en fin, con la artesanía de papel maché, lo mismo con la cerámica. O sea, es una labor un poco misionera, romántica, en fin, el artista tiene que ser un poco todo eso para poder crear. Uh-huh. Y un poco de entrega, ¿no?, a los demás. Ahí te crece porque también estás creando otra dimensión dentro de tu arte.
Bueno, pues yo sin más daros las gracias por vuestra presencia aquí en los micrófonos de Cuba Información Radio y bueno, desearos que este viaje que estáis haciendo por, en este caso por Europa, pues sea fructífero y que todos los proyectos, en este caso de colaboración que estáis tratando de llevar adelante, pues realmente vayan adelante.
Muchas gracias.
Contamos con ustedes.
Gracias.
Gracias,
muchas gracias a todos.
Bueno, estamos escuchando a Los Zafiros, esta canción que se llama Hermosa Habana. Nos van a estar acompañando en la noche de hoy. Los Zafiros.
Para ti.
gloria para ti. Chuduwak, 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 chuduwak.
Vamos a continuar con el programa hablando de Obama, el presidente norteamericano, que al parecer ha restituido algunas de estas políticas derogadas en tiempos de George Bush. Y bueno, pues parece que hemos regresado un poco más a parecernos a lo que había en tiempos de Bill Clinton, ¿es verdad?
Básicamente es eso, a pesar de que en los medios de información se nos haya presentado como Estados Unidos deroga las restricciones, etcétera. Bueno, realmente incluso ha suavizado el embargo, como ellos dicen. Realmente lo que, como tú bien has explicado, lo que hace el gobierno de Estados Unidos es anular determinadas restricciones del gobierno Bush en el año 2003, que derogaban algunas de las pequeñas aperturas del gobierno de Clinton. Volvemos más o menos a la situación que existía con el gobierno de Clinton a final de los años años 90. Se restablecen lo que el gobierno de Estados Unidos llama contactos pueblo a pueblo, y lo diría muy entre comillas, establecidos por el gobierno de Bill Clinton, que permitieron en aquel momento determinados intercambios de académicos, estudiantes, incluso de delegaciones religiosas de Estados Unidos a Cuba. Y son tres, básicamente, las medidas que ahora aprueba el gobierno de Obama. Una es autorizar los viajes de determinados ciudadanos y ciudadanas de Estados Unidos a Cuba con fines académicos, educacionales, culturales y religiosos. Todo esto hay que decirlo muy claramente, siempre con una licencia del Departamento del Tesoro, siempre con una autorización previa, y en determinados momentos se pueden dar las autorizaciones. Segunda, permitir a ciudadanos norteamericanos enviar remesas a ciudadanos cubanos en determinadas cantidades. Y tercero, autorizar a aeropuertos internacionales de Estados Unidos a solicitar permiso para operar vuelos charter directos a Cuba bajo determinadas condiciones, que esto estaba también muy restringido concretamente a tres aeropuertos, el de Miami, sureste, Los Ángeles, suroeste, y Nueva York, noreste. Esto en principio se puede ampliar si hay una petición previa por parte de otros aeropuertos. Pero lo que hay que decir, que bueno, nos parece indudablemente, no es algo que no es negativo, es un paso positivo, lo que hay que decir es que la ciudadanía norteamericana sigue teniendo prohibido viajar a Cuba. Y esto tiene una consecuencia directa, es una consecuencia económica evidente para cualquier persona. Por ejemplo, en los ingresos de turismo de Cuba. Cuba, si se derogara la prohibición de viajar a la ciudadanía estadounidense, prácticamente en 1 o 2 años estaríamos hablando de duplicar o incluso triplicar el turismo. Cosa que tendría también sus cosas negativas en Cuba, ¿no? Que todo no va a ser positivo. Pero indudablemente supondría una inyección económica a la economía y al turismo de Cuba. Esto no lo ha hecho Obama. Este gran paso no lo ha dado. Y por lo tanto hay que recordar que sigue estando vigente la prohibición de viajar de Estados Unidos a Cuba. Salvo en casos muy concretos.
Bueno, yo quería apuntar, y bueno, saludo cariñosamente a toda la audiencia, de que estas medidas de Obama es un regreso al estatus que existía cuando en la administración de Bill Clinton. Es decir, todo el andamiaje, toda la estructura de bloqueo económico, financiero y comercial que ejerce unilateralmente la potencia imperialista hacia Cuba se mantiene intacto. Aquí hay una cosa también, bueno, estas medidas muestran que hay un consenso entre la población estadounidense y una exigencia también de que cambie la política de esta administración, como la de tantas, hacia Cuba. Es hora de cambiar esa política hacia Cuba. Incluso hasta los sectores de la sociedad norteamericana, para nada sospechoso de izquierda ni siquiera progresista, pero sí reconocen que es una política fracasada. Es un fracaso porque no ha logrado ninguno de los objetivos criminales por los cuales fue implementada. Hay que recordar que el bloqueo económico, financiero y comercial comenzó casi de los primeros meses del triunfo revolucionario con la administración de Eisenhower, con el objetivo de provocar hambre, desesperación en el pueblo cubano y que éste se levantara contra su propio gobierno. O sea, desde luego, no se puede ser más estúpido y más indigente, iba a decir, ¿no?
Indigente. Moralmente.
Realmente, por cuanto reconocía entonces las altas autoridades de aquella administración de que el gobierno revolucionario tenía el apoyo mayoritario del pueblo cubano. Es decir, si un gobierno tiene un profundo calado popular, como el caso del gobierno cubano, pues y ahí se reconoce implícitamente que hay una participación popular democrática en el quehacer de la vida del país, pues es contradictorio que se quiera derribar ese gobierno y que se implemente una política que está calificada por organismos internacionales, entre las Naciones Unidas, como genocida. Entonces, aquí lo que se trata es de que ahora, viendo el fracaso de recrudecimiento de bloqueo por parte de la administración Bush, pues volver al estatus que tenía Bill Clinton. Pero hay que recordar que la administración de Bill Clinton aprobó la ley Helms-Burton en 1996. Es decir, que no estamos hablando de nada. Aquí hay, por ejemplo, una nota que dice que según el plan que la Casa Blanca había anunciado en abril de 2009... y no se había ejecutado hasta hoy, a cualquier estadounidense se le permitirá mandar hasta $2,000 anuales a ciertos individuos para fomentar la empresa privada. Se otorgarán licencias específicas para una mayor variedad de actividades periodísticas. Esto entre comillas. Y más aeropuertos en Estados Unidos podrán ofrecer vuelos a Cuba. Como bien tú has señalado, hasta ahora solo lo hacen tres: Miami, el sureste, Los Ángeles suroeste y Nueva York noreste.
Ellos lo dicen bien claramente. Hay un comunicado de la Casa Blanca, tajante, que dice que el bloqueo se mantiene intacto, el embargo, como ellos dicen, y dice la nota: el presidente de Estados Unidos cree que estas acciones, es decir, estas medidas de supuesta suavización, combinadas con la continuación del embargo, son pasos importantes en obtener la meta compartida de una Cuba que respete los derechos básicos de sus ciudadanos. Léase, derrota de la revolución. Ellos se piensan que estos llamados contacto pueblo a pueblo es la misma filosofía del llamado carril 2,
sí, del bloqueo. Sí, el segundo carril, sí.
Que fue implementado fundamentalmente en la época de Clinton, etcétera. Es decir, el contacto directo de determinadas personas, organismos, organizaciones, académicos de Estados Unidos con sus homólogos de Cuba produciría un efecto, digamos, de contagio ideológico para finalmente derrotar por la vía suave, por la vía blanda, por la vía de las ONGs, por la vía de todo esto, este asunto, para provocar finalmente el derrocamiento del sistema cubano o al menos determinados cambios que, por efecto dominó, finalmente acabaran con el con el sistema cubano.
Pero fíjate, disculpa José, que bueno, el carril 2 ya viene dentro del lineamiento de la ley Torricelli, cuerpo de ley, se hace ley en la Helms Burton, pero ese carril 2 ya está, es una estrategia de la política imperialista. Pero bueno, llama la atención que un funcionario de la administración no identificado, pues corrobora al Nueva Herald y al Miami Herald que esta decisión, esta decisión lo que quiere es, o sea, no tiene nada que ver con un intento de mejorar las relaciones con Cuba. Y le dice al Herald que la decisión de no levantar que la decisión no levante el bloqueo, sino que es la misma política de la Casa Blanca de promover relaciones directas entre el pueblo estadounidense y el pueblo cubano para fomentar la intervención e influencia en los asuntos internos de Cuba. No cabe más desfachatez y más grosería, por decirlo así, de la política imperial hacia un país y un pueblo libre, soberano, independiente, como es el caso del pueblo cubano.
Yo diría, si realmente el gobierno de Estados Unidos está convencido de que los contactos pueblo a pueblo tendrían un efecto contagioso, ideológico, ¿por qué no levanta el bloqueo? Es decir, ¿por qué no facilita que el turismo norteamericano, por ejemplo, llegue a Cuba? Si realmente el efecto va a ser tan contundente, y no al revés, porque yo diría que si hay un efecto contagioso, es en sentido contrario. Muchos norteamericanos que a través de estos viajes se acercan al pueblo cubano, yo diría que se contagian de determinados valores del pueblo cubano, entienden la realidad del pueblo cubano, inclusive no, la más problemática la entienden de otra manera.
No, incluso verían cuánto le ha engañado su gobierno. Uh-huh. Y no solo cuánto le han engañado, cuánto ha estado vedada lo que de verdad pasa en la isla, y que ellos sencillamente se han guiado por la inercia que marca las políticas de las distintas administraciones hacia Cuba, pero no saben la verdad, no conocen la verdad. Y quería apuntar, disculpa José, sí, que hay una personalidad,
tú vas a mencionar
una personalidad rabiosa, muy rabiosa con estas medidas, que es nada más y nada menos que la congresista norteamericana de origen cubano, Ileana Ross Letrina, que es presidenta del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y que condenó esta decisión a través de un comunicado que dice que suavizar estas regulaciones no ayudará a mejorar la situación por una Cuba democrática.
Bueno, pues yo creo que el tema está bastante, bastante claro. Veremos qué ocurre. Son indudablemente medidas que no son negativas. Pienso que podrán tener un cierto efecto positivo, pero estamos a la espera de que realmente el núcleo duro de la política agresiva de Estados Unidos, que es el bloqueo, la prohibición de viajes, para empezar, realmente sea levantada definitivamente.
Sí, bueno, seguimos sin entender realmente qué pretenden con este tipo de medida, que al final no ha dado resultado, pero bueno, parece ser que alguna lógica tienen ellos que nadie entiende, pero parece ser que ellos sí la entienden. Bueno, pues vamos a seguir. Ah, que tú escapes en el instante en el que ya habías alcanzado tu definición mejor. Ah, mi amiga, que tú no quieras creer las preguntas de esa estrella recién cortada, que va mojando sus puntas en otra estrella enemiga. Ah, si pudiera ser cierto que a la hora del baño, cuando en una misma agua discursiva se bañan el inmóvil paisaje y los animales más finos, antílopes, serpientes de pasos breves, de pasos evaporados, parecen entre sueños, sin ansias levantar los más extensos cabellos y el agua más recortada. Ah, mi amiga, si en el puro mármol de los adioses hubieras dejado la estatua que nos podía acompañar, pues el viento gracioso, se extiende como un gato para dejarse definir. Bueno, pues he comenzado la sección poética de hoy leyendo este texto que se llama Ah, que tú escapes, un poema súper conocido, súper famoso de ese gran poeta cubano, quizás el gran poeta cubano del siglo XX, José Lezama Lima. pues los que conozcan un poquito de la poesía cubana, al escucharme leer estos versos enseguida, se habrán dado cuenta de que estaba leyendo a Lezama por esa manera tan peculiar de hacer poesía, por ese magma poético, tan rico, tan interesante, por ese barroquismo poético lezamiano que a todos nos influenció de alguna manera, a todos los que hemos hecho poesía. Bueno, así que qué decir de José Lezama Lima. Bueno, pues entre sus libros pues nos dejó que son verdaderas obras maestras, pues Muerte de Narciso, su gran libro, su primer libro del año 1937, pues Enemigo Rumor de 1941, Aventuras Sigilosas de 1945, Dador de 1960. Estoy leyendo estos nombres y me parece que estoy diciendo la alineación del equipo Cuba, ¿no? Porque o sea, son obras tan capitales de la poesía cubana que bueno, que es increíble. Y bueno, ya en el año 1996, pues Paradiso, la gran novela que está considerada una de las 100 novelas más importantes de la literatura universal escrita en lengua castellana. O sea que es un lujo de las letras cubanas, José Lezama Lima. Y voy a leer un segundo poema también súper conocido. Se llama Una oscura pradera me convida. Y dice así: Una oscura pradera me convida, sus manteles estables y ceñidos giran en mí, en mi balcón se aduermen. Dominan su extensión, su indefinida cúpula de alabastro se recrea sobre las aguas del espejo. Breve la voz en mitad de 100 caminos, mi memoria prepara su sorpresa, gamo en el cielo, rocío, llamarada, sin sentir que me llaman, penetro en la pradera despacioso, ufano en nuevo laberinto derretido. Allí se ven ilustres restos, 100 cabezas, cornetas, 1000 funciones, abren su cielo, su girasol callado. Extraña la sorpresa en este cielo, donde sin querer vuelven pisadas y suenan las voces en su centro henchido. Una oscura pradera va pasando entre los dos, viento fino papel, el viento herido, viento de esta muerte mágica, una y despedida, un pájaro y otro ya no tiemblan.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
He venido a decirte... que te sigo queriendo. He venido a decirte que te sigo amando, que quiero estar contigo cada día más y más. He venido a decirte que
te sigo.
Bueno, vamos a continuar con el programa, hablando en este caso de, bueno, pues de la reciente revolución popular que ha tenido lugar en Túnez, una revolución popular, una revuelta popular que ha terminado con el derrocamiento de la dictadura que había en aquel país. Y bueno, lo curioso, y dirán, bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Bueno, pues estamos hablando de esto porque al parecer había una situación revolucionaria en Túnez, de la cual los medios no nos habían informado. Posiblemente habrían allí personas luchadoras contra la libertad que estarían encarcelados y que nadie le dio ningún premio Sájarov. O sea, los medios aquí no se ocuparon de lo que estaba pasando allí. Posiblemente hubiesen asesinados y una serie de situaciones allí de las cuales, pues bueno, nos enteramos ahora de golpe y porrazo, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, el ojo mediático está sobre Cuba, analizando cuánta cosa pasa allí. Y sin embargo, nos sorprendemos cada vez que nos encontramos con el mundo ocurren estas cosas y bueno, y decimos, bueno, pero ¿qué pasa que no nos han informado?
Recomendar dos textos importantísimos sobre el análisis del doble rasero mediático al tema Túnez y Cuba. Un artículo reciente de Pascual Serrano, ¿no?, que nos recuerda, nos hace la pregunta, ahora nos hemos enterado de que existía una dictadura en Túnez, ¿no? O quién sabía, pero realmente había una dictadura en Túnez. Y otro texto muy reciente de Santiago Albarrico, que por cierto reside en Túnez, vive en Túnez, que hace una comparativa, recuerda un estudio del año 2005 sobre medios de comunicación, sobre diarios españoles, y durante unos meses él recogió datos de cuántas noticias publicaban determinados medios sobre Cuba y sobre Túnez, porque él reside en Túnez. Sobre Túnez, por ejemplo, el diario El Mundo publicó 8 veces menos noticias en un periodo determinado de 6 meses. Un país donde existían gravísimos problemas sociales que ahora han desembocado en el estallido social que conocemos. En Cuba, en una situación con los problemas que conocemos, pero desde luego no de estallido social en absoluto, de un país con una tranquilidad social y con un tono, digamos, ciudadano, de social, muchísimo más tranquilo que el de cualquier otro país de los de su alrededor, por ejemplo, y desde luego mucho más que el de Túnez. Y sin embargo, sobre Cuba se publicaron en esos 6 meses 8 veces más noticias que sobre Túnez. Y las de Túnez iban todas dirigidas hacia el Mundial de Balonmano que se había celebrado en esas fechas. Algunas noticias también sobre turismo, etcétera. Es curioso el doble rasero de estos medios, que no nos han informado de las cosas que pasaban en Túnez. Es curioso el doble rasero de la Unión Europea, que está presionando e imponiendo posiciones comunes a Cuba, condicionamientos políticos, y sin embargo, 2 años después de aprobar la posición común contra Cuba en el año 96, en el año 98, firma un acuerdo de asociación económica con Túnez, ¿no? Es curiosa el doble rasero del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que mientras no conceden un solo euro, un solo dólar de préstamo a Cuba, en primer lugar por el voto ponderado de Estados Unidos, pero fundamentalmente porque Cuba no va a aceptar sus ajustes estructurales, sin embargo, habla en su último informe de las bonanzas del régimen económico o del sistema económico de Túnez, ¿no?, como una especie de modelo para la región, ¿no? Bueno, es curioso el doble rasero de los grandes poderes mediáticos, sí, económicos y políticos.
Sí, es curioso sobre todo cuando hay una política criminal del imperialismo norteamericano hacia un país, Cuba. Precisamente han ido transformando el discurso, planteando de que hay una dictadura y que esto es una medida que se toma para favorecer un cambio, una transición a la democracia. Sin embargo, ahora nos enteramos de que en Túnez había una dictadura, pero no tenemos noticia de que a Túnez se le haya implantado un bloqueo económico, financiero y comercial, tampoco de que el Parlamento Europeo se haya reunido de urgencia para adoptar una posición común hacia ese país. Excelente, maravilloso el trabajo de Pascual Serrano cuando habla efectivamente que el ciudadano medio europeo nunca había oído ninguna queja del presidente tunecino y los medios no denunciaban que aquello fuera una dictadura. Los parlamentos no aprobaban resoluciones de condena contra aquel gobierno y no se escuchaban acusaciones contra la falta de libertad de expresión en ese país. Dice Pascual, las dictaduras siempre están en Cuba, Venezuela o Bielorrusia, en países donde las elecciones las gana la izquierda, los países sumisos a los gobiernos occidentales, las instituciones económicas internacionales, nunca son acusados de dictadura, aunque su presidente lleve décadas en el poder mediante elecciones donde los partidos de la oposición pueden existir siempre que pidan el voto para el presidente. Es decir, que ahora con esta revuelta popular que ha tenido lugar ahí, aparece como que la dictadura, pero sin embargo, en Túnez, pero sin embargo, no se califica en la gran prensa al presidente, que creo, la última noticia es que puso pie en Polvorosa, del país, pero sin embargo, como bien señala Pascual, señala que el país, el 14 de enero de el pasado 14 de enero, dice que Ben Ali es presidente mandatario, es decir, que califica todavía a este señor de presidente mandatario, o se refiere a él como el que, como el presidente del país desde hace 23 años. Y el día anterior la agencia EFE y el diario Público seguían dirigiéndose a Ben Ali como presidente, nunca como dictador. Es curioso realmente cómo estos medios manipulan y sobre todo hacen un ejercicio extraordinario de cinismo cuando hacia Cuba lanzan una batería tremenda, sobre todo de ataque desvergonzado hacia un país que tiene el apoyo mayoritario del pueblo. Sin embargo, aquí donde hay represión, donde hay muerte, donde hay violencia, como ha pasado en otros sitios, pues bueno, un silencio total. Han dedicado más página a la muerte de un delincuente como fue Zapata, reciclado mercenario, reciclado a disidente, que lo que están dedicando a este caso, como otro que pasa. Esa es la gran prensa y la hipocresía de los grandes medios.
Bueno, pues vamos a terminar. Bueno, ya no tenemos tiempo para más. Simplemente agradecerle la atención prestada y bueno, asegurarles que estaremos aquí en la próxima semana para acercarles a la realidad cubana. Agradecerles a todos los que están por acá. Agradecer especialmente a Rosa Juan Pérez, a Rafael Kennedy, miembros de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas que nos han visitado, Lázaro, José Manzaneda, bueno, y todos los que nos vemos por aquí, Andoni Turbe, Víctor Ortiz, Rafael Romero, Ollana Pascual. También pues Omar Galopo, siempre le mandamos un saludo afectuoso, Coba Escandón, etcétera, etcétera. Bueno, hasta la próxima semana. Buenas noches.
Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada, compa, yo no.